Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a tomar algunos pasajes de las Escrituras para tratar de entender la voluntad de Dios y permanecer hasta el final, buscando siempre el perdón, la paz y la vida eterna. El tema para esta ocasión lo tenemos como el siguiente: buscando la vida eterna. Y para ello tomamos en San Juan capítulo 3, que nos dice de la siguiente manera, verso 14 y 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante lo que nos dice la palabra. Pero es más interesante entenderla, guardarla y vivirla. Por eso es que en esta ocasión en que el mundo está con la pena de qué va a pasar y qué están haciendo y cómo lo van a hacer y tantas cosas para evitar la muerte. Pero cuando uno realmente ha entendido la voluntad de Dios, ha reconocido sus faltas, ha pedido el perdón, pues ha salido de esa ceguera espiritual, ya que Dios nos está dando el conocimiento de la verdad que nos da la libertad. ¿Y la libertad de qué? La libertad de lo que dice el mundo, lo que hace el mundo, porque todo el mundo está bajo el maligno. Y para confirmar lo que estamos hablando, usted puede irse al principio de la palabra de Dios, en el capítulo 3 de el libro, el primer libro, que es Génesis, y que nos dice en el verso 3 y 6: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí en estos versículos Dios nos está dando a conocer cómo Eva y también Adán le hicieron caso al enemigo de Dios, solo que estaba vestido de serpiente, pero les hizo entender que Dios no estaba diciendo la verdad, sino que les estaba escondiendo un secreto, que el día que ellos comieran de ese árbol, iban a ser como Dios. Vea usted qué astucia y qué regalo. Yo le pregunto, estoy seguro de que usted no quiere ser como Dios. Pero si antes de conocer la verdad, usted siguió este camino de Adán y Eva. ¿Y qué pasó con eso? Pues Adán y Eva murieron. Pero usted dirá, pero no los enterraron. Sí, es que no murieron biológicamente, murieron espiritualmente, porque ellos tenían comunión con Dios, comunicación con Dios, tenían la sabiduría de Dios, pero el temor de Dios les hizo falta. Y por eso es interesante que nosotros conozcamos a un Dios que sí tiene amor, pero que también es fuego consumidor, y por eso hay que temerle a su justicia, y a sus juicios. Y ahí mismo en el capítulo 3, verso 16 al 19, nos dice de la siguiente manera. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran, eso ya es el juicio de Dios, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Entendió este último versículo? Oiga, lo voy a repetir y pídele a Dios entendimiento. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la condición en la cual el hombre está por haberle hecho caso a Satanás y desobedecido a Dios. Por eso, la comunión con Dios no debemos de perderla. Ellos se separaron de Dios y Dios los dejó para ver qué iba a pasar con ellos. Y se alejaron de Dios y se encontraron con el maligno y le pusieron oídos y les emocionó la oferta. ¿Por qué? Porque dejaron de conocer al autor de la vida y también el consumador de la vida. Y por eso es de que la muerte está declarada. Nosotros no debemos de temerle a la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Por eso aquí dice, eres polvo y al polvo volverás. Y estas son las cosas que nosotros debemos de ir entendiendo cómo Dios nos la está diciendo. Vayámonos al libro de Isaías, y aquí Isaías nos da la profecía de quién es el hombre y qué debe de hacer el hombre. Leo, capítulo 40, versos 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la profecía que Dios le dio al mundo, pero en este caso estaba hablando para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no entendió esto. Y más adelante vamos a ver cómo Dios nos traslada a nosotros los gentiles esta gran bendición que Dios ha dejado para que nosotros vivamos con temor para no fallarle a Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar un reforzamiento sobre esta profecía. Vayámonos al libro de Santiago, capítulo 1, y leo Verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Arriba al rico en la humillación. Dice, pero el que es rico, ahí dice, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es que allá tiene usted un secreto espiritual. ¿No será que usted quiere ser rico? Si usted ha leído la palabra, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso es de que en estos días nosotros estamos viendo cómo nuestros hermanos y aún más los que no son conocedores de la palabra están sumamente interesados, sumamente emocionados, porque la semana entrante se van a abrir los colegios, las escuelas, las universidades, y todos están haciendo economías porque hay que pagar la entrada, que hay que pagar la inscripción, que hay que pagar los uniformes, que hay que pagar tantas cosas, tantos libros, porque allí les van a llenar la cabeza de mucho conocimiento, y ese conocimiento lo van a dedicar para buscar cómo asegurarse para no padecer hambre, para no tener sed, para tener dinero, para comprar carro, para viajar por el mundo, para solazarse, para agradar a su carne, porque no conocen la palabra. La palabra de Dios nos dice a los que hemos nacido de nuevo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted va a entrar a sus niños, es por primera vez. Hay unos que los entran desde 2 años, pero vamos a decir que están al estilo de los pobres. Los meten a los 5 años y salen a los 11 años graduados. Y allí se emocionan porque pasan a ser otros 5 años. Cuando yo estudié, no había básicos ni diversificado. Entrábamos de romplón, del 6to al 1to hasta el 5to grado, y uno salía con una profesión de término medio. Pero lógicamente, el diablo nos quiere preparar para que nosotros amemos al mundo y le sirvamos a él. Le cuento personalmente, yo nunca quise estudiar en la universidad, pero cuando estaba estudiando estaba trabajando con el gobierno, habíamos algunos muchachos que estábamos con la idea de estudiar en la universidad, y el secretario de la universidad trabajaba con nosotros y nos llamó y nos dijo: muchachos, ustedes tienen permiso para salir por la tarde para estudiar en la universidad y van a seguir ganando lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece la oferta? Y nos metimos y entramos y comenzamos a estudiar y comenzamos a ganar y nos graduamos. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Claro que antes no era caro ir a la universidad. Yo creo que pagaba 15 quetzales mensuales. Yo no sé cuánto pagan. Ahora en un colegio pagan 500 quetzales 200, por ganar la primaria. En aquella época, le estoy hablando de la Universidad Nacional, la más barata. Pero no paremos en eso. No. En aquella época no había. Ahora hay el posgrado. ¿Qué es el posgrado? Estudiar 2 años más intensivamente para ganar y seguir al doctorado. ¿Y qué aprende uno en 20 años matándose, dejando de comer, dejando de dormir, llenándose de cosas falaces? Claro que se gana dinero, pero se pierde el alma. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, ese es el modus vivendi, ese es el sistema de vida que está en el mundo. Entonces yo le digo a usted, mi querido hermano, si usted tiene a sus hijos y que los quiere empujar a estudiar, hágalo. Pero no se olvide que Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene, hermano? ¿Su cuerpo? Ya sabe que es, ya lo hemos leído en dos pasajes, y hay otra en Primera de Pedro también. Apúntelo, Primera de Pedro, yo no la voy a leer. Capítulo 1, 24 y 25. Apúntelo, por favor. Y váyase a su casa y platique con su mujercita y sus hijos. Y piensen que Dios les va a hablar, porque es la palabra de Dios. Y ahí Dios nos está diciendo que somos hierba y que somos polvo. Pero Dios nos da el alma. Alma que pecare, esta morirá. Pero Dios nos da la salvación, la justificación y la vida eterna. Por eso, yo quisiera que leyéramos cómo Jesucristo entra para la salvación de nosotros los gentiles. En el libro de Números, capítulo 21, eso también está en el Pentateuco. Capítulo 21, leo versos 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, aquí está hablando del pueblo de Israel, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¡Qué cosa más maravillosa de un siervo de Dios! Le rogaron y él oró. ¿Pero qué sigue? Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Regalo de Dios para los rebeldes, que Dios los había sacado de 400 años de esclavitud. Usted ya leyó cómo salieron las plagas, todo lo que Dios hizo para que Faraón los soltara. Y claro que era un plan de Dios para que ellos entendieran que la salvación iba a costar, pero no lo entendieron. Ya en esto que estoy hablando, que acabamos de leer, sucedió en el desierto. Iban para llegar a Canaán, a la tierra prometida. Entonces Dios se encarga de enseñarnos el camino, y aquí vemos la misericordia de Moisés y la misericordia de Dios para el pueblo de Israel. Pero esto que estamos leyendo aquí, esto también está dedicado para nosotros. Vayamos y leamos, ahora nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, y leo versos 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vea, ahí estaba Pedro, siendo una piedra de tropiezo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí está la clave: salvar la vida o perder la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará al hombre? Ahí está usted y aquí, ahí estoy yo también. Dios no hace acepción de personas. Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, es una pregunta que Dios nos hace. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es para leerlo, para meditarlo, para pedirle a Dios entendimiento. ¿De qué le sirve tener tantos títulos si le tiene miedo a la muerte? Si no sabe qué va a pasar de morir. Qué interesante estar viendo la palabra de Dios. Estudiar 18 años para olvidarse de Dios. Tener carro, tener casa, pasear, tener premios, tener exaltaciones, lo que se llama glorias vanas. Pero uno, como no lo entiende, y el diablo sí lo entiende, nos ofrece esas bagatelas, y ahí nos quedamos atrapados. Pero viene Dios y nos hace entender para qué vino Él, qué hizo Él. Y por eso esa palabrita que le dice: si alguien quiere venir en pos de mí. ¿En dónde está Cristo ahora? Está a la diestra del Padre, y nos ha dado la promesa que va a venir por su pueblo. ¿Y quiénes somos su pueblo? Los que hemos, oiga bien, muerto al mundo, nacido de nuevo, creyendo en el Espíritu Santo y andando con temor en santidad, conociendo la verdad, y por eso somos libres. ¿Libres de qué? Libres de tanta cosa que este mundo ofrece, porque todo el mundo está bajo el maligno. Por eso, hermanos, debemos de darle gracias a Dios que tenemos esa esperanza, y para eso Dios nos ha dado su palabra. Usted no me va a decir que no puede hablar con Dios. ¿Por qué Dios nos dio el modelo de oración? Padre nuestro que estás en los cielos, ahí es el Hijo buscando a su Padre. Perdónanos, líbranos, guíanos. Santificado sea tu nombre. Y que dice: venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Y la tierra soy yo, y la tierra es usted. ¡Qué bonito no entender eso! ¡Qué maravilloso! Es que Dios nos habla de muchas maneras y sencillas. No necesita tener mucho intelecto para saber que usted es hierba y que se va a secar y se va a volver polvo, y que las glorias son las florecitas, que hay una flor que se llama flor de un día. O sea, Dios nos habla de muchas maneras. Lo que pasa es de que nosotros estamos atentos a los progresos intelectuales, a la sabiduría, al desarrollo de este mundo. Y es cierto, cuando uno no tiene a Dios, uno quiere ser Dios, como dice Génesis 3. Pero, gracias a Dios, si usted está oyendo la palabra, y si usted está entendiendo la palabra, usted no va a ser arrastrado. Así es que yo siempre he dicho esto, que realmente usted, que ya está casado, que tiene hijos, que tiene nietos y bisnietos, lea en Deuteronomio, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, Dios le dice que el pueblo tenía el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, de Dios. ¿Y eso a quién lo va a anunciar? Dice que debe de comenzar en su casa, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos. Pero no, usted es muy importante. Ahí que mi mujercita se encargue. Ojalá y que usted haya conseguido una buena mujer. ¿Cómo la buscó? ¿Por qué? ¿Por la plata? ¿Por el apellido? ¿Por el cuerpo? Yo digo que así fue. Pero cuando uno conoce a Dios, Dios nos cambia, Dios nos ayuda para entender la palabra y vivir la palabra. Entonces, hermanos, yo siempre he sugerido, y la palabra lo dice, no es que yo sea muy, muy sabio, ¿no?, que nosotros debemos de hacer nuestros primeros tanes de anunciar el Evangelio en la casa. Ahí está Dios, porque Dios está con nosotros. Y aquí está la palabra de Dios. Usted se levanta a la 1 de la mañana y lee. Usted tiene un rato libre y lee. Y cree, y entiende, y vive. Pero no es porque usted sea muy inteligente, no. Es porque usted tiene el Espíritu de Dios. Entonces ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí. Dios quiere que así vivamos y así hagamos. Entonces usted revise cuántos de sus parientes se han muerto. No me va a creer que nadie se ha muerto. Si yo hiciera la cuenta, se murió mi mamá, no la conocí. Se murió mi papá de 75, 76 años. Se murió mi mujer hace como 10 años. Se murieron mis hermanos un montón. Y aquí estoy esperando yo también mi turno. ¿O qué? ¿O vamos a ser eternos? Vamos a ser eternos si morimos nosotros al mundo, a la carne, a las pasiones. Por eso Dios nos habla. Dios quiere que nosotros de veras seamos su pueblo, sus hijos. Así es que Dios quiere que nosotros entendamos eso. Y por eso usted debe de recordar ese pasaje que está en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera envió Dios, amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, óigalo y entiéndalo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo estuve estudiando 18 o 20 años, porque aún ya graduado me mandaron a estudiar, a especializarme en un montón de cosas. Y usted sabe que yo era un especializado en cosas de comercialización de productos agrícolas. Y cuando cambiaron de gobierno porque no di dinero para la gasolina, me quitaron el chance. ¿Por qué? Si yo no sabía ni que había que apoyar ningún candidato, yo estaba haciendo las cosas como Dios lo manda y me despidieron. trabajé con un grupo de evangélicos y porque no quise cambiar carro con el dinero para el terremoto, también me despidieron. Total de que he sido un fracasado, pero Dios no me ha abandonado porque me ha dado mejores trabajos. Me contrataron dos agencias, una de los Estados Unidos y luego otra de los Estados Unidos a nivel internacional, y trabajé con ellos y renuncié del último. ¿Por qué? Porque es más lindo, es más agradable servir a Dios y hacer la obra de Dios. Pero eso, claro, eso solamente lo hace Dios cuando sabe que nosotros le amamos, le queremos servir. Nosotros somos tontitos, pero Dios es sabio. Y si nosotros leemos su palabra, oímos su palabra y escudriñamos su palabra, entonces vamos a conocer la verdad y vamos a tener libertad y vamos a tener vida eterna. Vamos a ir leyendo en el libro de Romanos, oiga, los regalos que le hace Dios a sus hijos, a los que hemos creído en él. Romanos capítulo 8, oiga, qué cosa más linda, lo que Dios le hace a alguien que cree en él y que quiere hacer su voluntad. Romanos 8 dice, entienda, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué interesante! ¿Y usted está en Cristo? Porque así es el negocio. Dice que nosotros vamos a estar en Él, porque Él está en nosotros. Y esa vivencia y esa permanencia es la que nos da la sabiduría para mantenernos peleando la batalla de la fe. Así es que Dios quiere que nosotros de veras hagamos su obra, y para eso nos da el perdón y la justificación, que la podemos encontrar. Esto ya quizá lo hemos estado hablando mucho desde nuestro retiro, que dice en Romanos 5, y póngale atención para que entienda esto. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga, eso es lo más interesante. Nos gloriamos en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia es prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Regalo de Dios para los hijos de Dios. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros de veras entendamos la palabra y que la pongamos por obra en nuestra vida, en nuestra casa, y para que podamos ir a donde Dios nos mande. Estábamos sabiendo el informe de los hermanos que fueron al Petén. ¡Qué cosa más maravillosa! Había gente de La Máquina, gente de Zacapa, gente de Puerto Barrios y gente de la ciudad capital, y para visitar a cinco familias del Petén. Imagínense qué gran amor, cuál era un ejército ahí. No sé cómo les dieron de comer a tanta gente. ¿Y cuántos kilómetros? ¿Y cuánto se gastó de gasolina? ¿Pero por qué? Esas son cosas minúsculas del amor que Dios nos ha dado para que se hagan esos viajes. ¿Por qué? Porque hay necesidad allá. Pero usted, ahí mismo donde está, si usted es hermano, usted sabe que en la aldea vecina hay gente que no conoce a Dios. Y entonces, preparémonos, porque gracias a Dios, ahora nos estamos muriendo por montones. Pero Dios nos está hablando para que nos preparemos y nos vayamos. Claro que nuestra carne se va a volver ceniza, polvo, pero nuestra alma, el Señor se la va a llevar. ¡Qué cosa más linda! Acabamos de ver una fotografía. No sé, los que conocieron a Manfredo. ¿Recuerdan de Manfredo? El diácono que Dios nos dio y que estuvo viajando a los Estados Unidos por muchos años, abrazado con Adulio. Ahí estaban los dos. Y ahora los dos, ¿dónde están? ¿Sabe dónde están? Están con el Señor. Para eso nos llama el Señor. Y yo los conocí a los dos. Tenían plata. Tenían posibilidades. Pero supieron entender este pasaje. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y le voy a contar. Uno de ellos me dijo, yo quiero ser abogado, quiero ir a la universidad. Y el otro me dijo, yo quiero ser alcalde. Pero cuando oyó la palabra, ni abogado ni alcalde, fue un siervo de Dios. ¿Y a usted qué le gustaría más, ser siervo de Dios o abogado o alcalde? Claro que se hacen buenos negocios, pero acordémonos que Dios dice que nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Y ahí viene el juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros solamente somos medios que Dios usa para llevar la verdad, para que aquellas gentes se arrepientan como nosotros nos hemos arrepentido. ¿Para qué? Pero eso solo se logra si estamos muertos al mundo, a la carne, y vivos para Dios, llenos del Espíritu Santo, llevando esas buenas nuevas de salvación. Voy a leer el Salmo 9. Algunas promesas que Dios tiene para sus hijos, para los que estamos esperándole. Dice en el Salmo 9, verso 17, nos dice lo siguiente. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Entiéndalo, no hay que olvidarse de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Nuestra esperanza es la promesa de Dios. Pero para tener esa esperanza, tenemos que estar siendo alimentados, buscando la palabra, leyendo la palabra, entendiendo la palabra y viviendo la palabra que Dios le da a su pueblo y a sus hijos. Salmo 71, para que usted vaya tomando algunos ejemplos de las promesas que Dios le da a su pueblo. Leo verso 5, dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte. Eso es Dios para nosotros, si somos sus hijos. Y eso es lo que debemos de entender y de vivir. Ahora que la situación está difícil, que la pandemia es una cosa, pero la gente se está muriendo y se está matando. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Ahora nosotros nos morimos para vivir la nueva vida en el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayámonos al libro de San Mateo, capítulo 10. Leo, verso 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Oiga el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¡Qué cosa más interesante! ¡Qué problema, ¿no? Es un problema si usted no conoce a Dios. Yo tengo un papá, ya murió, pero tengo otro papá que me adoptó y que está vivo y que está conmigo. O sea, hay que pedirle a Dios entendimiento, y eso no lo da la palabra y el Espíritu. O sea que todo lo que mi papá me dio y todo eso fueron cosas para la carne. Claro, tuve la dicha de que a los 50 años él se casó por segunda vez, porque su primera mujer se murió, porque trabajaron muchísimo. Me imagino que a los 35 años mi mamá murió. Yo tenía tal vez 4 años, y él se volvió a casar a los 50 años, y cuando llegó la nueva mujer, que era evangélica, con ella fuimos a la iglesia. Mi papá se convirtió, Dios lo cambió, dejó todos sus negocios, y se fue de aldea en aldea, a pie, buscando a la gente, llevando el amor de Dios. Y eso yo lo vi y lo entendí cuando tenía 12 años. Él no me dijo, está escrito en la Biblia. No, nosotros somos cartas abiertas, dice. O sea que los hijos y los nietos van a ver cuál es nuestra conducta. Entonces, la gente cree que lógicamente la palabra es el libro. Claro que aquí está el libro. Pero nosotros somos el libro también, si Dios está con nosotros. Y esto es lo que nos da paz, esperanza y vida eterna. Todo esto es maravilloso, hermanos. Pero quiero leer, ya para terminar, en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que están oyendo ahorita, a los que Pedro le escribió. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Así es que démosle gracias a Dios. Tenemos esa herencia, tenemos esa promesa. Y por eso quiero volver a Romanos capítulo 8. Y con esto vamos a darles la oportunidad para que vayan a tomarse algún refresco, porque todo este día es de estar oyendo la palabra. Y qué bueno, porque la palabra nos ayuda. Romanos 8, verso 16. Promesa de Dios para los hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, nos pone al mismo nivel que su Hijo Jesucristo. ¡Qué Dios tan maravilloso! Condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué cosa más linda! ¿Usted quiere ver la gloria? Dice verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Promesa de Dios para los hijos de Dios. Hermanos, démosle gracias a Dios, porque realmente nos da su palabra, nos da su espíritu, y lo que Él quiere es que tengamos fe, que creamos en Él, en su palabra, para hacer su obra y así tener la esperanza de la vida eterna. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, y que Dios les bendiga.